Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Saludos, hermanos y amigos. Siempre es grato el que podamos coincidir con ustedes desde aquí, su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Una semana más ha concluido en nuestra serie de estudios desde la plataforma y el currículo del programa de la Escuela Sabática durante este último trimestre del año. Y siempre para sus servidores y moderadores de este espacio radiofónico, es una experiencia muy edificante el que podamos sentarnos a los pies de nuestro Señor, abriendo su palabra cada día para así crecer en nuestro peregrinaje espiritual. Les saludamos nuevamente y con afecto cristiano el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al concluir con la lección número 3 sobre el liderazgo de Josué, que nos dejó su legado de fe al conquistar la tierra prometida de Canaán. Gracias a todos ustedes nuevamente por su fiel y consecuente sintonía. También agradecemos a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet. Agradecemos a Dios por estos medios de comunicación. Cuando solemos participar de un viaje turístico, de visita a lugares históricos, siempre nos interesa visitar aquellos lugares conmemorativos de gestas y de historias fascinantes de las que hemos leído o escuchado. En una ocasión tuve la oportunidad de visitar el área cercana al Mar de Galilea o de Genezaret en esa misma región, y nos llevaron al lugar donde la tradición nos dice que se despeñaron unos 2,000 cerdos como resultado del milagro de Jesús de haber librado a 2 endemoniados. Allá en una ladera de un cerro existe una placa que dice: este fue el lugar donde los cerdos se despeñaron y cayeron al agua, donde murieron. Esto nos llamó la atención porque en el presente, siendo que el Mar de Galilea se ha retirado aproximadamente más de 1 kilómetro donde menciona la Biblia, de aquel lugar en la región de Gadara, y así pudimos rememorar lo que los evangelios nos cuentan acerca de aquel evento. Y esta experiencia, como otras, las quisiera conectar con el tema que estudiamos esta semana, titulado Memoriales o Monumentos de la Gracia de Dios. Todos olvidamos ocasionalmente para qué entramos en una habitación donde dejamos las llaves del automóvil o cuando es el cumpleaños de alguien. Sin embargo, hay situaciones en las que la falta de memoria puede tener graves consecuencias. Muchas veces escuchamos de padres que olvidan a sus hijos pequeños en un carro mientras van de compra, y luego sucede la tragedia de muerte como consecuencia de golpes de calor pediátrico en vehículos. Así que Muchas de estas muertes ocurrieron porque sus padres o tutores legales olvidaron que los niños estaban con ellos en el automóvil. Y así también podemos aplicarlo a la amnesia espiritual, que puede ser también igualmente grave. Vamos en este día a resumir la lección número 3 para extraer de la misma lecciones prácticas para nuestro peregrinaje espiritual. Bien, y en este momento, antes de iniciar con nuestro resumen semanal, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Compañero, ¿cómo fue la semana? Que tengas un feliz sábado y bendición también para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Que la bendición del cielo acompañe a cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor por ese amor ferviente que manifiestan nuestros hermanos hacia el estudio de la palabra de Dios. Definitivamente que cimentar nuestras vidas en la palabra de Dios se constituye en nuestro más firme fundamento. Estar cimentados en la verdad nos ayuda a resistir con solidez cualquier ataque que venga en contra de nuestra fe. Y este trimestre estamos estudiando precisamente muchas lecciones de fe que podemos mirar allí en la historia de Josué. Realmente una historia extraordinaria. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos al abrir tu palabra, Señor. Condúcenos a toda verdad. Edifícanos en la fe, conforme a tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos entonces, hermanos y amigos, para resumir esta lección número 3, que como dijimos se titula Memoriales o Monumentos de la Gracia de Dios. El pensamiento guía nos vino de Josué 4, 23 y 24, donde leemos: Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Aprendimos en la semana que Dios llamó repetidamente a los israelitas a recordar sus mandamientos. Y muy importante, los llamó a recordar cómo los liberó de la esclavitud en Egipto. Esto está incluido, por ejemplo, en el cuarto mandamiento del Decálogo, en Deuteronomio 5, verso 15, 15, verso 16 y 16, 12, donde ellos debían recordar lo que Dios hizo con el faraón y que también recordaran lo que Dios hizo cuando los guió a través del desierto hasta las fronteras de la tierra prometida. Claramente entonces podemos observar que en la Biblia encontramos a un Dios que recuerda. Sí, Él se acordó de Noé y de los animales durante el diluvio, como dice Génesis 8:1, se acordó además de Abraham y protegió a Lot durante la destrucción de Sodoma y Gomorra, se acordó de Raquel, que era estéril, y abrió su matriz. Además, se acordó de Ana y le dio un hijo llamado Samuel, que llegó a ser el gran líder de Israel en una de sus etapas. Y así podríamos sumar más ejemplos de cómo Dios se ha acordado de sus hijos. Es por esa razón que esta semana hemos subrayado que la intervención de Dios se convierte en un acontecimiento memorable que debemos mantener vivo en la memoria colectiva del pueblo de Dios, de lo que sucedió en el pasado y de lo que habrá de suceder en el futuro. Estudiamos este capítulo 3 de Josué, donde Dios ordena a su caudillo para que prepare a Israel para presenciar un acontecimiento que debe ser contado de generación y generación, esto es, el cruce del río Jordán. Entonces, profesor Valera, el domingo, cuando estudiamos este evento del cruce del Jordán, ¿qué nos dice Josué 3, del 1 al 5 y Números 14, 41 al 44, en cuanto a por qué Dios le pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder?
Definitivamente que Dios esperaba una preparación especial en este momento. Había que tener obediencia, había que tener preparación antes de la victoria. Y cualquier otro asunto fuera de obediencia y preparación podía ser un detonante de una derrota. Así que ellos estaban a punto de presenciar una manifestación extraordinaria de la gloria de Dios, de la obra de Dios. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El cruce de Jordán no era una obra humana que debía hacerse con facilidad, ni era una táctica militar. Sería una intervención divina. Dios debía detener el río en plena crecida para mostrar su poder y al mismo tiempo para confirmar que él estaba con Josué, como estuvo con Moisés. Pero eso requería entonces una santificación. El pueblo debía purificar su corazón, reconocer su necesidad de Dios, disponerse a ver la intervención divina como un acto de amor de Dios. Antes de obrar maravillas, Dios prepara el corazón de su pueblo. La pureza y la fe abren paso a su poder. Igualmente, se necesitaba una preparación especial porque la victoria de Israel en esta campaña que estaba comenzando de la conquista dependía de la presencia de Dios, no de la fuerza humana. Así que el arca del pacto con los sacerdotes, abriendo paso hacia la tierra prometida, era una señal clara que era la voluntad de Dios y la decisión de Dios entregar la tierra a su pueblo Israel. Y así ellos debían entenderlo.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, es interesante lo que vimos en la semana cuando se nos ha indicado que el arca y los preparativos para cruzar el río Jordán recordaban a Israel que no debían ir y entrar en Canaán pensando que lo harían a su manera, por sus esfuerzos y cuando quisieran. Lo que esto implica es que la conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios y cuando Él lo indicara. Ciertamente que ellos debían prepararse porque en su medio estaba el arca, la representación de la presencia de Dios con ellos. Y un punto muy importante es que esta preparación exigía, además, antes de librar cualquier batalla. En fin, para que Dios pudiera luchar por Israel, el pueblo debía mostrar su lealtad y confiar en él como su verdadero comandante, que no era Josué. Y otro aspecto que me llamó la atención, profesor y hermanos, es que, aplicando aquella experiencia de Israel con nuestra propia experiencia en el presente, debemos recordar que no siempre Dios divide el Jordán o quita un obstáculo físico al caminar con nosotros y guiarnos. Así que sus intervenciones no son tan evidentes como la que hemos visto en esta experiencia del pueblo israelita. La pregunta importante que debemos hacernos es: ¿cómo puedo prepararme espiritualmente para que también poder así discernir las intervenciones de Dios en nuestro favor? Ciertamente que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y para cada circunstancia y tiempo, Él opera a su manera y a su tiempo. Continuamos, profesor Valera, y el lunes estudiamos al Dios de las maravillas. Compañero, cuando leemos Josué 3, del 6 al 17, ¿qué nos dice ese cruce milagroso del Jordán acerca de la naturaleza del Dios a quien servimos?
Muy bien, Pastor Díaz, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Los ingenieros hidráulicos que tenía Ciro desviaron el Éufrates para que pudiera pasar en seco el ejército de Ciro para conquistar la ciudad de Babilonia, pero ellos desviaron el cauce del río, ellos no retuvieron el río, sino que simplemente buscaron la manera de que el río fluyera por otro lugar. Ese no es este caso. El Señor no está desviando el cauce del río Jordán, sino está represando de manera sobrenatural el cauce del río, porque Dios es todopoderoso y Él domina sobre toda la naturaleza, el tiempo y el espacio. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al Jordán, las aguas se detuvieron y el pueblo pasó en seco. En aquella época el Jordán estaba crecido por la cosecha, un momento imposible para cruzar desde el punto de vista humano. Sin embargo, Dios detuvo las aguas y abrió el camino. Esto muestra que Dios tiene control absoluto de la creación. Al mismo tiempo, Pastor, nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas. El milagro fue el cumplimiento de lo que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y también a Moisés, que les iba a entregar la tierra prometida. En esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros. Es decir, que Dios estaba dirigiendo precisamente aquel momento histórico. También nos recuerda que Dios es cercano y que Él va delante de su pueblo. El arca del pacto, símbolo de su presencia, fue lo primero que iba a entrar al río. Y eso le iba a recordar a Israel que en aquella conquista de Canaán, Dios iba al frente del pueblo.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, definitivamente que al leer todo este despliegue del poder de Dios, esto nos da la seguridad de que al Dios que servimos no hay nada que no pueda hacer. Como dice David en Salmo 72:18, Dios es el único que hace maravillas. Por esa razón lo reconocemos como el Dios único y contamos sus hechos asombrosos. Aquí en este cruce del Jordán, otra vez vemos el poder maravilloso de Dios, como lo vimos en el cruce del Mar Rojo, y este acto apunta proféticamente a otra de las grandes maravillas que Dios ha prometido realizar en nosotros, como dice Zacarías 8:6-8, la entrada en la Canaán celestial. Son hermosas las palabras del profeta que expresa: así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, pregunta, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, el occidente, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Es claro por estas palabras que el profeta no se está refiriendo a la Jerusalén literal del pueblo de Israel en el presente, sino a la Jerusalén celestial que Cristo fue a preparar. De hecho, Zacarías utilizó la misma raíz del término maravilloso que es en hebreo niflaot. De esta manera, él imaginó un futuro maravilloso para su pueblo. Profesor Valera, llegamos al martes y aquí se nos invita a recordar. Compañero, cuando leemos el capítulo 4 de Josué, ¿por qué Dios le pidió a los israelitas que erigieran un monumento?
Así es, Pastor Díaz, Dios manda levantar un monumento de 12 piedras, una por cada tribu. Este acto no era simplemente para crear un monumento histórico tenía un propósito espiritual profundo, lleno de simbolismo, lleno de enseñanza. Había que recordar la fidelidad y el poder de Dios. Estas piedras serán para memoria a los hijos de Israel para siempre. Dios sabía que nuestra memoria humana es corta, que olvidamos rápido. Por eso quiso que las generaciones futuras tuvieran una señal visible del milagro que Él había hecho, detener el Jordán y llevar a su pueblo en seco a la tierra prometida. El monumento serviría como un recordatorio que Dios cumple, que Dios actúa, que Dios acompaña a su pueblo. Cada piedra hablaba del Dios que abre caminos donde no hay caminos. Asimismo, el recordatorio era para las futuras generaciones. Cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, y allí venía la historia de cómo Dios había sacado a Israel de Egipto y lo había introducido a la tierra de Canaán. Era una herramienta educativa colectiva. Las piedras contaban una historia y era importante que esa historia no fuera olvidada. También para reafirmar la unidad del pueblo, 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Eso habla de un símbolo de unidad, un testimonio de que todos habían estado tomados de la mano de Dios. Y era para testificar también a otras naciones que preguntaran, ¿y eso qué significa? La manera como Dios milagrosamente introdujo al pueblo de Israel en la tierra que él había jurado darles a sus padres.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, como vimos en la semana, en la Biblia encontramos que una señal puede tener diversos significados. Por ejemplo, un acto prodigioso, como fue el caso de aquel rey de Israel, Jeroboam, que quiso envalentonarse contra Dios, llevando al pueblo a la idolatría, y el Señor le envió a su profeta para denunciarlo y a la misma vez indicarle que Dios iba a destruir los altares que él estaba erigiendo. El resultado, cuando el rey, enojado, pidió que prendieran al profeta, la mano con la cual dio la orden se le quedó como madera seca e inmediatamente pidió al profeta que intercediera por él y así lo hizo y fue restaurado. Además, recordamos aquella señal que Dios le dio a Noé después del diluvio, el arco iris en las nubes, como señal de que no destruiría más este mundo por un diluvio. Por supuesto, como ya estudiamos, también allá en Éxodo capítulo 12, durante la institución de la Pascua, el Señor ordenó que pusieran una señal de sangre sacrificada para que pudieran ser protegidos de la muerte. En fin, estas 12 piedras tomadas del Jordán pertenecen a ese tipo de señal como un memorial para que el pueblo no olvidara la intervención maravillosa de Dios en su favor. Como indicamos, estas 12 piedras debían levantarse no solo para recordar el paso del Jordán, sino también como testimonio al pueblo del poder milagroso y liberador de Dios. Y aplicándolo a nosotros, los creyentes en el presente, también debemos levantar piedras conmemorativas de hechos semejantes cuando hemos confrontado circunstancias adversas y Dios ha estado allí para bendecirnos con su presencia y su liberación. Entonces, profesor Valera, el miércoles estudiamos otra orden que Dios le dio al pueblo: olvido. Compañeros, cuando leemos Josué 4, 20 al 24, a la luz de Jueces 3, 7, otra vez, ¿por qué era importante recordar las proezas del Señor y no olvidarlas?
Pastor, aquí el lema es prohibido olvidar. Cuando Dios pide recordar proezas, no es solamente un ejercicio de memoria, es una práctica espiritual que mantiene viva nuestra fe, también mantiene viva nuestra gratitud y la obediencia que podemos tener a Dios, porque recordar fortalece la fe para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El monumento de las 12 piedras era una memoria viva del poder de Dios. Así que el acto de recordar fortalecía la fe colectiva. También Jueces 3:7 y 8:34. El olvido, ¿a qué trae? Idolatría y ruina. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se olvidaron de Jehová su Dios. Yo diría, hicieron lo malo porque se olvidaron de Jehová su Dios. Y los hijos de Israel no se acordaron de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos. Y allí ellos empezaron a creer que habían ganado la tierra por su propio esfuerzo. Y comenzaron pues los problemas. Después de Josué, cuando las generaciones siguientes olvidaron las proezas de Dios, se apartaron de él, adoraron a dioses falsos. Salmo 78:11 nos dice que el olvido destruye la memoria de fe, y se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. El salmista lamenta que Israel haya perdido esa conciencia colectiva de historia de la salvación. ¿Por qué? Porque ahora perdieron la capacidad de confiar y reconocer que cada bendición venía solo de Dios.
Así es, profesor, gracias. Y así, hermanos y amigos, entonces, llegamos al último subtema que se titula Más allá del Jordán. Sí, tanto el cruce del Mar Rojo como el del Jordán señalan una nueva era en la historia de la Biblia. Ambos eventos tienen un significado simbólico. Ya en el Antiguo Testamento encontramos textos y pasajes que vinculan los dos acontecimientos y reconocen un significado que apunta más allá de los escenarios originales. De hecho, David, en el Salmo 66, verso 6, él celebra el acto redentor de Dios en su vida, refiriéndose a los ejemplos históricos del cruce del Mar Rojo y del Jordán. Haciendo entonces una aplicación cristológica, en el Nuevo Testamento encontramos que el río Jordán tiene también un significado simbólico y espiritual. No olvidemos que allí Jesús fue bautizado para iniciar su ministerio redentor en esta tierra. Por ejemplo, si leemos Hebreos capítulos 3 y 4, allí se reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada en Canaán como una prefiguración de ese reposo eterno de la gracia al que accedemos todos por la fe. Sí, cuán maravillosa es la palabra de Dios al conectar todos esos eventos en el Antiguo Testamento con su culminación en el Nuevo, en la persona, la vida y el sacrificio de Jesús para nuestra liberación. Bien, así de esta manera estamos concluyendo nuestro resumen semanal, no sin antes invitarles para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 4 con el título El conflicto detrás de todos los conflictos. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.